Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos con la última hora de la pandemia aquí en Málaga. Durante el fin de semana se han registrado 223 nuevos contagios y un fallecido. No son las cifras alarmantes a las que hemos estado acostumbrados en otros momentos. Muy buenas tardes, es lunes 19 de abril. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Decimos que no son las cifras alarmantes a las que hemos estado acostumbrados, pero este dato tiene otra lectura. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Sí, tiene otra lectura porque la tasa de incidencia sí que sigue subiendo en Málaga. La capital y la provincia coinciden en casi 142 contagios por cada 100.000 habitantes. A fecha de hoy, es el dato actualizado hace solo unos minutos, y para que nos hagamos una idea de la comparación, son 20 puntos más que hace una semana. Así que esa tendencia al alza en la tasa de incidencia se mantiene. Estamos a la espera, por otro lado, de la actualización del dato de las personas que están hospitalizadas en la provincia por culpa de la pandemia. La tendencia de momento es que están bajando los ingresos. Hay 146 hospitalizados según las últimas cifras disponibles, pero están aumentando los ingresos en cuidados intensivos. Eso tiene una explicación que pone sobre la mesa el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre.
Las personas mayores notaban la bajada de oxígeno y acudían a urgencias. Los que están llegando a urgencia ahora llegan más tarde, son personas más jóvenes donde la caída de oxígeno la aguantan mejor, y cuando llegan están ya a una saturación de oxígeno muy baja, y hace que pasen casi directamente a la UCI en vez de estar en cama de planta.
Es decir, que esa tendencia de aumento en la UCI tiene que ver con la edad precisamente de los pacientes. Son más jóvenes, llegan más tarde al hospital, pero están ya en peor estado y requieren en muchos casos ese paso por una unidad de cuidados intensivos. Por lo demás, hablamos de vacunas porque esta semana se espera que lleguen a Andalucía más vacunas. Hoy mismo se espera que lleguen más dosis de Pfizer, y entre mañana y el miércoles van a llegar más vacunas de AstraZeneca. Además, probablemente lleguen también nuevas dosis de Moderna. Y se está a la espera de qué va a pasar con la vacunación con Janssen. El consejero de Salud espera poder empezar a poner esas vacunas cuanto antes.
Sé que ha llegado ya a Madrid, que está en los almacenes centrales de Madrid, pendiente de distribución por las comunidades autónomas, que yo espero que se desbloquee a lo largo de esta semana, porque las vacunas son todas buenas, ¿eh? Son la mejor vacuna la puesta, eso no quepa duda. Yo espero que nos desbloqueen Janssen y con Janssen empezar a poner o bien el grupo de 65 a 69 años, o que nos dé la permisividad para que aquellos que voluntariamente por debajo de 60 años quieran ponerse Janssen o quieran ponerse AstraZeneca, empezar a vacunarlo también ya con uno o con otro, ¿eh?
Eso es en lo que insiste el consejero de Salud, esa propuesta de la Junta de Andalucía, y es que los menores de 60 años que se quieran vacunar de forma voluntaria lo puedan hacer recibiendo dosis de AstraZeneca o de Janssen cuando esté disponible esa vacuna. Esa es la propuesta en la que insiste la Junta de Andalucía. Y esta semana vuelven los cribados masivos a la provincia. Hoy hay 1.000 vecinos de Benalmádena que están convocados a un testeo, tanto esta mañana como esta tarde, en el recinto ferial de Arroyo de la Miel. Mañana la unidad móvil de cribados estará en Alofaina y el miércoles en Alameda. Todos los citados han recibido o van a recibir un mensaje en el teléfono móvil con la fecha, la hora y el lugar de la cita para hacerse un test de antígenos. Y vuelven hoy las clases presenciales a la Universidad de Málaga. Desde hoy se recupera el modelo bimodal, es decir, con clases virtuales y también en las aulas. Este curso 2020-2021 comenzó así, con esa docencia bimodal, pero la evolución de la pandemia obligó a dejarlo todo en docencia virtual. Desde hoy, como decimos, se combinan grupos de alumnos presenciales y en línea.
Queremos saludar al vicerrector de estudios de la Universidad de Málaga, es Ernesto Pimentel. Vicerrector, buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. ¿Qué tal las primeras horas de la vuelta al cole, a las aulas?
Bueno, muy bien. La verdad es que de momento, bueno, pues ya por lo menos se ven estudiantes en los pasillos, en las aulas, y en fin, estamos contentos y expectantes a que todo pues transcurra pues con la normalidad que esperamos, claro.
¿Cómo se ha organizado todo? Porque la docencia bimodal de la que hablamos supone que hay grupos de alumnos en clase, otros grupos están conectados desde el ordenador o la tablet. ¿Cómo se organiza todo? ¿Cómo es, por ejemplo, para el profesor eso de tener alumnos frente a frente y otros en casa?
Bueno, la organización, como ya incluso ha comentado en la introducción, está establecida pues desde antes del verano pasado, ¿no? En el sentido de que la organización del curso en este modelo híbrido pues ya se estableció y comenzamos así el primer a principio del curso. La organización es diversa dependiendo de los centros y de los ámbitos. No siempre el modelo híbrido consiste en tener a la mitad de la clase en el aula y a la otra mitad conectada, sino que en algunos casos, dependiendo de los centros y del tipo de docencia que se está impartiendo, si es más o menos experimental, el modelo híbrido también consiste en que unos días se va en presencial y otros días se van en línea, se hace la clase en línea, incluso al grupo completo. Es decir, que dependiendo de como les digo, del tipo de asignaturas o incluso de los espacios que hay en los centros, se opta por este modelo híbrido en esas dos versiones. A veces, efectivamente, se divide el grupo en dos partes, una parte presencial y la otra en línea, pero en otras ocasiones lo que se hace es que el espacio, semanalmente o un día en una modalidad y otro día en otro, con el objetivo siempre de garantizar que lo que es la ocupación de las aulas, pues se respetan los aforos en la nueva situación y que el tránsito de los estudiantes en los centros pues sea el mínimo posible. Entonces, con ese objetivo, pues los centros han organizado la docencia bimodal o híbrida con estas variantes.
Vaya lío, ¿no, Ernesto? O sea, esto hay que tenerlo muy planificado en la cabeza, tanto el profesor como el alumno, ¿no? Porque unos días voy, otros días no voy, otros días voy con compañeros, otros Obviamente. Días solamente a la mitad. Vaya lío, ¿no?
Bueno, es cierto que lo que ocurre es que cuando en un tipo de organización concreta, pues es el mismo, habitualmente estas variantes dependen de las titulaciones y de los centros, pero una vez que en una titulación se opta por un modelo, ese es el mismo para todos, con lo cual, desde ese punto de vista, no hay cambios sustanciales en cómo se hace esa bimodalidad en unos días u otros. Lo que sí es cierto es que dependiendo del centro y de la titulación, una variante de la modalidad híbrida se hace de una forma y otra de otra, pero para el estudiante, pues obviamente con cierto margen de variabilidad, es el mismo siempre, o sea que no hay problemas. No obstante, es cierto que esto a todos nos supone un esfuerzo importante, no solamente a los estudiantes, sino también al propio profesorado que está realizando un trabajo más allá del que se corresponde en términos organizativos, pues muy importante, y al que yo creo que toda la universidad o toda la sociedad debería agradecerle pues, ese esfuerzo que se está realizando. Es cierto que a nivel de dirección de centros, de decanatos de centros, se ha hecho un esfuerzo muy importante en publicitar la forma en que ese modelo híbrido se lleva a cabo y en organizarlo de la forma que menos impacto cause en cuanto al funcionamiento, digamos, normalizado de la docencia. Pero obviamente a nadie se le puede escapar que el esfuerzo organizativo y de dedicación es muy alto para poder llevar a cabo este modelo híbrido. Pero creemos que merece la pena. La Universidad de Málaga es una universidad presencial y a pesar de las circunstancias, pues queremos, o al menos queremos que el nivel de presencialidad sea el que se pueda realizar sin perder de vista las circunstancias y la problemática que supone el dar las clases en una pandemia.
Estamos hablando con el vicerrector de estudios de la Universidad de Málaga, con Ernesto Pimentel. Ernesto, hablaba hace unos días con un catedrático de oftalmología muy prestigioso y decía, esto por una parte, para mí, cuando doy clase, me tiro 2 horas mirando un ordenador y digo, ¿habrá alguien ahí detrás atendiendo? Y por otra parte, para el alumno, dice, me da una cosa tremenda, ¿no? Gente joven que en su primer curso todavía no conoce, estamos ya en el mes de abril, y todavía no conoce a sus compañeros, no han podido crear esa red de, ¿verdad?, que muchos mantenemos nuestros amigos desde la universidad. Esto es un fastidio para todos, ¿no?
Efectivamente. Por eso el interés por parte de las universidades, el dentro de por supuesto, las limitaciones que a nadie se le escapa, que existen por la dificultad de los aforos, por minimizar el tránsito, etcétera. Por eso el interés, como le digo, de las universidades de mantener al menos el mínimo nivel de presencialidad. Es muy frustrante para el profesor, por supuesto, el estar conectado con 60 estudiantes y a lo sumo pues ver a lo mejor 6 o 7 en pantalla cuando intervienen, pero a todos ver pues el circulito con el nombre o las iniciales, ¿no? Y de nuevo, también para los estudiantes, pues debe ser también muy complejo, muy complicado el mantener esa relación que todos querríamos tener en el día a día de la vida universitaria. Entonces, por eso insisto que las universidades estamos intentando, dentro, como digo, y siempre garantizando la seguridad y la salud, pues el mantener un nivel el que se pueda, presencialidad, para, bueno, pues al menos paliar ese problema que efectivamente este catedrático de autonomía pues le planteaba, efectivamente.
Vicerrector, en el ámbito sanitario la pandemia obligó a introducir la teleasistencia de la noche a la mañana con las citas telefónicas, por ejemplo, con el médico de cabecera, y muchos médicos coinciden en que esa fórmula ha llegado para quedarse. Con las clases virtuales en la universidad puede pasar algo parecido. ¿La pandemia ha abierto un camino nuevo que se va a consolidar?
Totalmente, totalmente. No para sustituir la presencialidad, pero sí para complementarla. Hay muchas actividades que se pueden hacer igual de bien en virtual, incluso, por ejemplo, la misma atención de tutorías, por ejemplo, atención de dudas, que se hace de una forma muy ágil a través de medios telemáticos, pues es algo que se va seguramente a mantener. Incluso los complementos formativos, algunos complementos formativos que se pueden hacer también de forma telemática, el trabajo cooperativo, incluso, que también se puede hacer de una forma bastante interesante de manera telemática, por medios telemáticos. Esas cosas, mucho de lo que estamos ahora experimentando, ha venido para quedarse. Yo siempre considero que no para sustituir lo que tradicionalmente ha sido la actividad docente en la Universidad de Málaga en particular y en las públicas en general, pero sí para complementarlos. Totalmente convencido.
Estamos en el último cuatrimestre, o sea que en un par de meses estaremos ya en plena temporada de exámenes en la universidad. ¿Cuáles son los planes? ¿Exámenes en el aula o desde casa?
Pues lo que está establecido en las guías docentes. Justamente, como le decía al principio de la entrevista, justo antes del verano pasado se establecieron las guías docentes en este modelo híbrido, y en esas guías docentes se establecía no solamente la modalidad en la que las clases se iban a impartir, sino también se establecía cuál era la modalidad de la evaluación. En algunos casos pues seguramente va a ser presencial, y en otros pues posiblemente la evaluación continua. Así que esa estaba muy muy potenciada, porque así se estableció desde las orientaciones que se mandaron desde la propia universidad, del Consejo de Gobierno. Pero lo que se ha establecido en la guía docente, como les digo, siempre y cuando, obviamente, pues las circunstancias lo permitan. Ahora mismo, las posibilidades que ofrece la universidad y las instalaciones de la universidad pues están adecuadas a la evaluación. De manera que, si la guía docente establece un tipo de modalidad, presencial o telemática, pues es porque las condiciones de las instalaciones lo permiten. Si es así y las circunstancias lo permiten, cuando lleguen las fechas, pues será así como se haga la evaluación, como establezcan las guías docentes. Si no es así, pues habrá que adecuarlas.
Desde hoy se recupera el modelo bimodal, clases virtuales, online, y también clases en las aulas, clases presenciales. Queríamos conocer un poquito más el detalle y toda esa complicación de organización de la voz del vicerrector de Estudios de la Universidad de Málaga, Ernesto Pimentel. Ernesto, muchísimas gracias por atendernos y muchísimo ánimo. Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.
12.43 minutos. Por lo demás, ¿qué sigue siendo noticia? ¿Qué es noticia hoy en Málaga? Carmen.
Por ejemplo, las ayudas que van a recibir pymes y autónomos de la capital afectados por la crisis del coronavirus, que han solicitado esas ayudas al ayuntamiento. Bueno, pues desde hoy pueden saber si van a recibir o no la subvención. Según la lista provisional que ha publicado el ayuntamiento en su página web, en málaga.eu, hay 850 pymes y autónomos de la hostelería y el comercio que cumplen con los requisitos y recibirán ayudas directas de entre 2.000 y 3.000 euros. Sin embargo, hay 2.300 solicitudes que no han podido ser admitidas. En más del 40% de los casos es por no haber justificado de manera correcta una caída en la facturación de al menos el 30% en el último año, que era uno de los requisitos que están exigidos para recibir esta ayuda. Desde el ayuntamiento señalan que todos los que figuren como excluidos en esa lista provisional por motivos de errores en la solicitud o por falta de documentación justificativa tienen hasta el día 26 de abril para subsanarlo. Elisa Pérez de Siles es la concejala de Comercio.
Debe formalizarse a través de sede electrónica. El modelo para la presentación de estas alegaciones y de subsanación de errores ya está colgado en la página web del ayuntamiento. Además, hemos habilitado en la sede del área de comercio y vía pública 5 números de teléfonos para que, bueno, pues todos los interesados puedan trasladarnos cualquier tipo de duda, cualquier tipo de consulta, cualquier tipo de aclaración que quieran plantear al ayuntamiento.
En todo caso, aquellos expedientes que ya estén aprobados no tienen que esperar a que finalice el plazo de subsanación de otras solicitudes para ellos y cobrar sus ayudas.
Abrimos ahora el diario del coronavirus y en la página que corresponde al lunes 19 de abril de 2021 no vamos a escribir nada sobre vacunas, que es de lo que últimamente todos estamos pendientes, de la vacunación. Quiero saludar al doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Hoy vamos a hablar de los rastreadores, de los que buscan a contagiados para explicarles que deben seguir un protocolo, básicamente aislarse. ¿Siguen trabajando con la misma intensidad los rastreadores?
Pues mira, Mónica, ayer por la mañana estuve, como tanto otro domingo, en el mítico campo de fútbol de San Ignacio, en la barriada del Palo, viendo jugar a mis hijos. Como cada fin de semana, al entrar me tomaron la temperatura, cosa que no sirve absolutamente para nada y que además se hace en los campos de fútbol base de Málaga, o al mismo ritmo de lo que pican los pimientos de Padrón, en unos sí y en otros no. Una vez dentro y viendo jugar a mi hijo pequeño, coincidieron las circunstancias que se estaban haciendo los test, que imagino que eran PCR, a los jugadores y cuerpo técnico del equipo de tercera división nacional, que debía comenzar el primer partido de la fase de ascenso a segunda B, ayer mismo contra Almería, en un partido que ha sido aplazado hasta pasado mañana. Según me enteré, tres jugadores del primer equipo y los dos entrenadores dieron positivo. Y aquí no importa si fueron test PCR o antigénico, lo importante es que al dar positivo eran personas asintomáticas que estaban listas para jugar al fútbol o para dirigir un partido con alto potencial de contagiosidad. Este es el problema real actual, Mónica, y el motivo de que los contagios siguen subiendo y es la historia desde el principio de la pandemia. Gente joven asintomática que no saben que están contagiados y que pueden, si no tienen cuidado extremo con las medidas de distancia social y mascarilla, contagiar a personas que sí son de riesgo potencial de enfermedad grave. El siguiente paso para el diagnóstico de los positivos debe ser establecer el árbol de trazabilidad de los contactos en los últimos días mediante un sistema de rastreo exhaustivo. Y este ha sido el auténtico talón de Aquiles durante la pandemia, no solo en nuestro país, sino en muchos otros del mundo. Por el contrario, tener un sistema de rastreo eficaz, tanto para poner rápido en cuarentena los contactos de cada nuevo caso positivo, como para buscar el origen de los brotes, es lo que ha permitido a un montón de países, todos orientales, como Australia, Nueva Zelanda, China, Corea del Sur, Singapur, Taiwán o Vietnam, haber suprimido prácticamente en su totalidad el virus. En España, sin embargo, solo se atribuye un mínimo porcentaje de contagio a focos de infección concretos y la pista apenas se sigue fuera del hogar. Está claro que en nuestro país la llegada de las vacunas y la fatiga pandémica están provocando que las autoridades den por perdida la batalla del rastreo, que es algo que debería ser considerado como vital y más en países como el nuestro en el que la incidencia sigue subiendo. Ya estamos a nivel global por encima del umbral de incidencia de los 200 casos por 100.000 habitantes y la mayoría del país está sin inmunizar. Por lo que es seguro, Mónica, que el virus está circulando de forma masiva y va a seguir ocasionando un gote de enfermedad y sufrimiento al menos en los próximos 4 o 5 meses. Nada se oye hablar en la última semana y meses de los rastreadores. Según el último informe del Centro Nacional de Epidemiología, un 35% de los contagios detectados en las últimas 3 semanas no tienen un contacto conocido con COVID. Es decir, que 1 de cada 3 casos positivos no sabe ni quién ni cómo lo contagió y el esfuerzo que se hace por aislar o investigar no va más allá de los propios convivientes. Si nos fijamos en la segunda semana de abril, por ejemplo, se diagnosticaron más de 45.000 contagios y Sanidad informó de algo más de 1.000 brotes con casi 7.000 contagios, es decir, que el 80%, casi 38 de 45.000 de los contagios, no se enmarcaron en ningún brote. Es lo que se llama ir constantemente a rebufo de la pandemia. Aquí también es muy importante solicitar la colaboración de la población, pues muchos contactos estrechos reales de casos positivos que se avisan desde los centros de salud por los servicios de vigilancia no están acudiendo a hacerse las pruebas porque, como una encuesta reveló hace unos días, el 70% de los españoles piensa que ya ha pasado lo peor. Y casi 100 vidas diarias de coste rutinario en nuestro país no puede suponer ninguna victoria, sino la alarma de que debemos seguir con las alertas individuales al 100%, mascarilla y distancia social, y las alertas globales, como los sistemas de rastreo y vigilancia machacones, que busquen identificar a los supercontagiadores y que no se multipliquen los casos. Aún estamos, Mónica, con la espada de Damocles en el cuello, que no se olvide nadie.
Sí, que en cuanto los datos son un poquito mejores, ya pensamos que esto ya ha pasado. César, Sanidad propone posponer la segunda dosis para aumentar los vacunados. Lo leemos ahora mismo en el diario Sur, en el digital, la medida que supone un nuevo volantazo en la estrategia de inmunización solo se haría con los menores de 80 años con perfil de Pfizer y de Moderna. Eso es lo que publica ahora mismo el periódico. ¿Qué te parece?
Bueno, con la vacuna de Pfizer y Moderna no se puede hacer porque es ir en contra de los ensayos clínicos y sería idear una práctica que sería contraproducente. Y con las vacunas de ARN no es ni más ni menos que seguir el modelo británico que tanto se ha criticado al principio, en el que los británicos, en base a los resultados en el Reino Unido, sobre todo en Escocia, dijeron que la tasa de inmunización y de anticuerpos que se obtienen con la primera dosis es muy elevada y que, por tanto, vacunemos a mucha más gente con la primera dosis y difiramos la segunda. Pues antes dijeron y criticaron a los ingleses, ahora le dan la razón, y es lo que parece que dicen los estudios científicos, y yo no lo veo mal. No supone más que un nuevo volantazo, pero yo no lo veo mal, Mónica.
Es el diario del coronavirus. Lo firma en ese programa el doctor César Ramírez. Gracias, doctor.
Hasta mañana.
Gracias. Por lo demás, vamos hasta Torremolinos. Carmen Cerván, ¿qué ha pasado en Torremolinos?
Allí el Partido Popular ha denunciado un nuevo caso de enchufismo en el ayuntamiento que dirige el alcalde socialista José Ortiz. Se trata de la contratación como gerente de un pequeño vivero municipal de un primo del ex consejero de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso. Según los populares, la plaza para ese puesto se ha creado a medida para esa persona, que podría recibir más de 50.000 euros al año de sueldo. Ese vivero se va a ampliar, por eso el Ayuntamiento de Torremolinos propuso crear un puesto de gerente, algo que desde el Partido Popular consideran innecesario, primero por el poco volumen de trabajo que genera ese centro y también por la delicada situación económica que atraviesa el ayuntamiento. Margarita del Cid es la portavoz de los populares en Torremolinos.
Es tan delicada, fíjate, que hay trabajadores a los que se les ha despedido y no se les ha pagado la indemnización que le corresponde. Es tan delicada que la paga extraordinaria del mes de diciembre no se pagó hasta bien entrado el mes de enero. Es tan delicada, como bien sabéis, que hemos tenido hasta la luz cortada de los edificios municipales.
En este asunto que avanza hoy el diario ABC, hablamos de esa contratación, el enchufismo del que hablan desde el Partido Popular de Torremolinos, del primo del exconsejero de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso. En cuanto al proceso de selección, Margarita del Cid asegura que el puesto se ha creado a medida de este hombre, del primo del exconsejero de la Junta en la etapa socialista.
Había que acreditar 5 años de gerencia en los centros de este tipo, requisito que, bueno, que es difícil de acreditar, salvo que tuvieras el currículum de este señor, ¿no? Se han hecho unos procedimientos absolutamente a medida. Creo que eso hay que denunciarlo y hay que ir a todas las instancias y que los ciudadanos lo sepan, qué es lo que está pasando con su dinero.
El primo de Luciano Alonso es el segundo caso de enchufismo que denuncian tras la incorporación hace unas semanas de la ex viceconsejera socialista Montserrat Reyes como asesora jurídica de la empresa municipal de limpieza de Torremolinos. Y nos quedamos allí en ese municipio por una investigación que está desarrollando la Policía Nacional, la muerte de un hombre Torremolinos, la muerte de un hombre por arma de fuego. El cuerpo ha aparecido dentro de un camión en pleno centro de la localidad. Han encontrado el cadáver poco antes de las 9 de la mañana. La policía local ha dado el aviso a la Policía Nacional, que ya se ha hecho cargo del caso.
Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE Más Málaga. Más tiempo local que ninguna otra emisora. Nos escuchas en el 97.1 de FM, 882 Onda Media. Lo puedes hacer también a través de la app de COPE que debes tener en tu móvil y, por supuesto, de nuestra página web, cope.es/Málaga, donde te contamos historias y noticias. Curiosea nuestra página web. Estamos comenzando la semana y lo hacemos con nubes, sean más o menos densas, pero con nubes prácticamente en toda la provincia. ¿Va a ser una semana lluviosa otra vez? Vamos a preguntarle al director del Centro Meteorológico de Málaga, es el hombre del tiempo de este programa, José María Sánchez Laulé. Buenas tardes.
Hola, buenas.
José María, ¿cómo va a ser esta semana? ¿Cómo va a ir evolucionando?
Pues vamos a ver. Esta tarde esperamos que los cielos se queden prácticamente despejados o poco nuboso, y bueno, y mañana también va a ser un día muy muy bueno en ese aspecto, ¿no? De soleado, con temperaturas alcanzando 24, 25 grados. Pasado miércoles se van a mantener, bueno, algo más de nubosidad de tipo alto, pero no va a impedir que vuelvan a hacer 24, 25 grados, viento de tierra, y sequedad, es decir, mañana y pasado, martes y miércoles. El jueves empiezan a estabilizarse la semana, es decir, que a partir del jueves todos los días hay posibilidad de precipitación en la provincia, ¿no? Es decir, el jueves, por ejemplo, esperemos que afecte a toda la provincia, pero con cantidades, como viene el frente del noroeste, pues las cantidades no serán muy importantes, ¿no? Sobre todo en la zona de la capital, que con esta dirección del viento, pues o no llueve o llueve bastante poco. Y los demás días, pues, con cierta incertidumbre, pero vamos, sobre todo a partir del viernes bajan las temperaturas, puesto que se mete el viento de levante y ya bajan las temperaturas por las máximas en la capital por debajo de 20 grados. y 19 por ahí, y habrá precipitaciones, digamos, el viernes afectando a la parte occidental de la provincia, más bien costera, la zona costera, y sábado y domingo pues con bastante incertidumbre, pero porque no va a estar todo el día lloviendo. Por ejemplo, el sábado ahora mismo los pronósticos que hay es buen tiempo, salvo de al anochecer que pues habría precipitaciones, pero ahora mismo desde a estas, digamos, distancia en el tiempo, pues todavía es demasiado arriesgar hacer un pronóstico por hora, ¿no? Pero vamos, que el sábado y el domingo pues esperamos que vuelva a llover con más abundancia, por lo menos en algunos intervalos, y a ver si conseguimos igualar la precipitación media mensual, que todavía no lo hemos alcanzado para este mes.
Sí, José María, se quejaba el otro día un compañero de trabajo de tanta lluvia. Es que está lloviendo ya mucho. Y yo decía, ¿realmente ha llovido tanto la semana pasada? Más allá de estar los tres días con el cielo encapotado y con lluvia, pero ¿ha caído? ¿Qué es lo que nos gusta? Que caiga sobre los embalses.
Vamos, ahora mismo, bueno, ha llovido bien, vamos, pero digamos que el balance del mes es en el aeropuerto, que es de la estación de referencia, de la cual tenemos una estadística larga, pues ha llovido 28 litros, ¿no? 28 litros este mes en promedio debía de llover o llueve 44, es decir, que todavía estamos con déficit, ¿no? Pero vamos, esperamos recuperarlo en estos días que acaban del mes, ¿eh? Es decir, a ver si los pronósticos se cumplen y por lo menos alcanzamos la precipitación media esta de 44, 45, y si puede ser un poquito más, pues mejor, porque tenemos déficit.
Ojalá. O sea que a partir del jueves empezamos a hablar ya de inestabilidad en toda la provincia, el jueves, sí, el viernes, el sábado y el domingo, independientemente de, pues el fin de semana es complicado ahora mismo decir va a llover más de día o de noche o por la tarde o por la mañana, pero inestabilidad a partir del jueves. Y se nos olvida muy pronto que hace justo un año, supongo que José María lo recordará, que estábamos encerrados en las primeras 5 semanas del confinamiento en casa, no dejó de llover. O sea, salía el sol un rato, pero realmente estuvo 5 semanas. Es que yo lo tenía clavado, o sea, que lo recuerdo perfectamente. Supongo que esto en marzo, abril, bueno, pues es lo que nos toca, ¿no?
Bueno, el año pasado fue un récord de baja insolación, digamos, en casi toda la península, incluido Málaga, ¿no? Fue un récord absoluto, es decir, que no fue muy normal ese mes para... No solamente en el aspecto, por supuesto, estoy hablando del aspecto climatológico, ¿no? Que tampoco lo fue en otro aspecto, pero sí fue bastante normal. Es decir, el mes del año pasado, en cuanto a precipitaciones y sobre todo esa falta de sol, porque se mucho levante, ¿no? Con mucha nubosidad también que aumentaba y con ciertas precipitaciones, ¿no? Tampoco fueron excesivas, pero vamos, que sí, que fue un periodo bastante normal.
Bueno, pues esta semana, 4 días, jueves, viernes, sábado y domingo de inestabilidad, y ojalá sea para que llueva mucho, que eso sí que es lo que nos gusta. José María Sánchez Lole, director del Centro Meteorológico de Málaga, hombre del tiempo del programa. Muchísimas gracias, buena semana, José María.
Buena semana.
Gracias. Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
COPE Málaga y EMASA convocan una nueva edición del certamen de redacción Plácido Blanco. El lema de este año es Nos gusta el agua, cuídala. Y podrán participar todos los alumnos de los colegios públicos, privados y concertados de 5º y 6º de primaria. Y primero de eso, pregunta en tu centro o a tu profesor las bases del concurso. Tienes de plazo hasta el 21 de mayo. Habrá un regalo para todos los participantes y premios especiales para los 3 mejores. Infórmate y participa.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga, en Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
Y tocamos la gloria, y estuvimos cerquita de Dios y yo le agradecí nuestra historia. Le pedí que no se terminara jamás, lo guardé en mi memoria. Porque nada es seguro, porque no sé mañana qué pueda pasar. Te amo, oh, te amo.
Nos llenamos de besos y dejamos que el viento pudiera abrazar nuestros brazos abiertos. Mientras tanto llegaban sonidos del mar y soñamos despiertos. Nos dijimos te amo regalamos segundos que daban más vida a nuestra eternidad. Te amo, hoy te amo.
Vamos a llegar juntos con Vanessa Martín y con Carlos Rivera al boletín de noticias de la 1:00 p.m. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo, y después volvemos al paraíso, a Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Aquí en Málaga, en COPE más Málaga, te vamos a acompañar nosotros en mediodía. Mi nombre es Mónica García, ya sabes, esta es tu emisora más cercana. Vamos a pasarnos juntos por la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola Mónica, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. La información de hoy lunes pasa principalmente por lo que hicieron los dos equipos principales de la provincia de Málaga. El Unicaja de Málaga ayer se vino de vacío de Tenerife en un mal partido, para qué decir lo contrario, del conjunto de Fotis Casicari, que se enfrentaba al Lenovo Tenerife, y como digo, se vinieron con derrota. El mejor del Unicaja de Málaga fue Axel Butel, con 22 puntos, 3 rebotes y una asistencia en esa derrota, repito, del equipo 79-61. Y ya hay que mirar al siguiente partido, tanto del Unicaja como del Málaga. El Málaga, que empató a 1 en Las Palmas y sigue a 7 puntos del sexto clasificado. El equipo malaguista tiene hoy jornada de descanso, volverá de nuevo mañana al trabajo y vamos a ver con qué jugadores va a poder disponer Sergio Bellecer para el partido, partido importante que van a disputar este próximo sábado frente al Fuenlabrada. Por aquí pasa, Mónica, por tanto, la información de este lunes, no sin antes recordarte que a partir de las 3 tendremos el programa habitual de deportes, hoy como lunes resaca del partido del Málaga con el Tertulión a partir de las 3:15 p.m.
Ahí estaré yo, no me lo pierdo como nunca. Gracias, Javi, gracias. Déjame que te hable ahora de Credialpe. Son especialistas en la reunificación de deudas, hipotecas, préstamos ICO, empeños de vehículos, capital privado, préstamos personales, leasing, renting. Bueno, ellos son expertos en esto de reunificar deudas. Si te interesa, anota este teléfono para llamarlos. Es un teléfono al que puedes llamar de forma gratuita, 900-234-235, 900-234-235. Te puedes pasar también por sus oficinas. Están en la capital, en calle Héroe de Sostoa, número 23, o por su página web, que nunca cierra, 24 horas al día abierta, el día y la noche, credialpes.es, su agencia negociadora. Se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Otra vez me está fallando el mando del coche.
¿Y desde cuándo eso es un problema? Llama a Seguridad Jiménez y te lo arreglan o te hacen uno nuevo en un momento. Seguridadjiménez.com.
Una de la tarde, 8 minutos. A pesar del auge de las tecnologías, el confinamiento ha traído un resurgir de los tradicionales juegos de mesa, los de toda la vida y para toda la familia. Nosotros queremos proponerte un juego hecho en Málaga, que además es educativo y tiene una novedad. Pedro González, que eres el más juerguista de la emisora. Buenas tardes.
El más juguetón, el más juguetón.
El más juguetón, eso, eso. Que no me salía la palabra.
El más juerguista, no, mujer, que ahora mismo no puedo.
También.
Pero ahora mismo no puedo salir a la calle, no me dejan, todo está cerrado. A la hora
pero
de la
si puedes jugar en familia, por ejemplo, ¿qué nos traes?
Eso sí, pues mira, solo el nombre del juego sé que te va a gustar. Se llama Heroicas y pone sobre el tablero a mujeres olvidadas por la historia, a las que iremos descubriendo a medida que avanza la partida. Bueno, el objetivo de este juego es conocer los avances científicos y sociales, las maravillas artísticas y los logros en todos los campos que debemos a mujeres que han quedado relegadas a un segundo plano.
El proyecto es de una empresa malagueña, se llama Máquina Imaginaria. Su coordinador es Daniel Ruiz. Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Encantado.
Igualmente. Lo primero, ¿por qué surge la necesidad de hacer un juego de mesa con esta temática?
Pues mira, realmente surgió en Málaga a raíz de una serie de actividades que realizamos con el Ayuntamiento, con el Área de Juventud, desde 2013, y vimos que muchos jóvenes no conocían siquiera a María Zambrano o a Trinidad Grun. Sabían que era una calle, que era una estación de tren, pero no conocían a las mujeres insignes de Málaga. Entonces, a raíz de ahí, pues empezamos a darle vuelta y, bueno, realmente esta pandemia no todo lo que ha traído es malo, y hemos estado investigando durante la pandemia A nivel histórico, hemos visto que ha habido un boom extraordinario, como tú bien has dicho antes, de los juegos de mesa. Se juega más en familia, se juega más en casa, y hemos decidido sacar este juego para dar a conocer a todas las mujeres posibles del mundo que han quedado un poco relegadas al olvido.
Ahora vamos a hablar del juego, pero háblame de algunos de esos nombres, mujeres olvidadas en la historia. Por ejemplo, ¿quiénes?
Pues, por ejemplo, te voy a poner un par de ejemplos en deporte. Por ejemplo, Wilma Rudolph, que es básicamente, se podría haber dicho que la película Forrest Gump podía haber estado basada en ella. Fue una niña que nació prematura en una familia de color, de 20 hermanos, 22 hermanos, y cuando nació le dijeron que no iba a volver a caminar. Y no solamente no caminó, sino que consiguió 3 récords mundiales en las Olimpiadas de Roma del año 60. Entonces, es un ejemplo que creo que ha quedado en el olvido. Otra más reciente, española, que, o sea, no es solamente relegada al olvido del pasado, sino del presente. Ana Rhodes, creemos que ha hecho ha patentado un invento absolutamente maravilloso para, con los toldos, con la sombrilla, con las tiendas de campaña, con los anuncios, un textil que recoge la energía solar. Y ha sido reciente, ha sido en este mismo año 2021. Bueno, Clara Campoamor, que la conocemos un poquito más, que fue la primera mujer que consiguió el voto femenino, pero fue la primera mujer que consiguió en el mundo el voto femenino en un parlamento. Se había conseguido mucho antes en Nueva Zelanda, pero en España consiguió Clara Campoamor. Pues este hecho, Ratio y Azuja. Ahora nos vamos a Japón, que a finales del siglo XIX ya escribía revistas feministas. Bueno, mujeres líderes, aquí en España tenemos pues María Pital, la monja Alférez. Pero si nos vamos a Corea, por ejemplo, en el siglo II, la emperatriz Jitsu ya conquistó Corea desde Japón. Y bueno, y así puedo seguir horas y horas.
Sí, déjalo, porque si no, no vamos a jugar.
No, yo estoy encantada. Daniel, sí. Enseguida te doy. Pedro, solamente, ¿cuántas mujeres son? El número.
Pues actualmente vamos a sacar... El juego sale en instancia con 90. Si la campaña que actualmente está en Berkami hasta el 2 de mayo, va funcionando bien, intentaremos sacarla con 110. Pero nuestra intención es que el juego tenga vida y que cada año saquemos un pack, pues por ejemplo con científicas o con deportistas o con pioneras o con mujeres españolas, es decir, que cada año vaya ampliándose el juego y vayamos mejorándolo.
Qué bueno.
Daniel, vamos a hablar del juego, que es lo que me tiene a mí intrigado, sin duda alguna, me tiene inquieto. Oye, ¿qué elementos encontramos al abrir la caja? ¿Cómo está concebido el desarrollo de la partida?
Pues mira, gracias a la experiencia, yo llevo toda mi vida jugando, por suerte. Empecé desde pequeño y me dijeron que era cosa de niño y yo pues sigo jugando mis 44 años. Y bueno, he creado un juego con dos bases fundamentales. Una, que sea divertido, que todo el mundo se divierta. Y dos, que aprendamos. La base de los juegos es aprender. Desde que nacemos, yo siempre digo lo mismo, desde que nacemos aprendemos con los juegos. Y llegado cierto momento relegamos los juegos a solamente ocio. Este juego está pensado para que nos divirtamos y aprendamos. Lleva una serie de cartas. Estas cartas llevan unos símbolos con 3 preguntas fundamentales que debemos descubrir sobre un tablero. Es decir, no es un tipo pregunta trivial en el cual si no conocemos la respuesta no podemos contestar. Aquí lo que debemos hacer, si Mónica, por ejemplo, conoce más sobre mujeres deportistas, pues nos vamos a fijar en lo que contesta ella sobre el tablero con su ficha y nos vamos a plagiarla realmente. Aquí invitamos a que nos copiemos unos de otros, a que aprendamos. Lógicamente, el que se copie se va a llevar menos puntos que el que acierte primero, pero vamos a aprender unos de otros, pues diciendo sobre el tablero pues en dónde nació, en qué año nació o en qué categoría destacó. Y además lleva una segunda parte, un segundo sistema de juego para que el juego no se quede obsoleto y además puedan disfrutarlo también los adolescentes, de velocidad más rápida. Para la gente que es más activa, que no consigue quedarse quieto delante de una mesa y necesita actividad, no olvidamos de la ficha y contestamos sobre el tablero con la mano. Importante quitarse anillos y pulseras, porque al contestar una mano sobre otra, pues el que esté la mano debajo seguramente acabe con un poquito la mano roja.
Eso como el juego del burro, vamos.
Sí, básicamente. Aquí nos entendemos en esa línea.
Efectivamente, efectivamente. Oye, ¿a qué juego se parece? Quiero decir, has mencionado Trivial, ¿esto podía ser como qué? ¿Como un Monopoly, un Trivial?
A ver, Nosotros nos basamos mucho en los juegos modernos. Es como el Monopoly, Trivia y demás, estos los consideramos un poco juegos selectos. Va en la línea de juegos modernos, pues se puede parecer al Terra, al Fauna, al Doble, al Gobit, al Jungle Speed, al Timeline. Son juegos modernos que han salido en los últimos 30 años, no es que sean tampoco de ayer. Pero digamos que es un batiburrillo en esa línea. Siempre intentando eso, que aprendamos, que nos divirtamos y que aprendamos. Por eso invitamos a que la gente copie las respuestas de unos de otros.
Bueno, Daniel, me hace sentir obsoleta totalmente. No me suena nada de lo que has dicho de esto de los juegos de los últimos 30 años. Dios mío de mi vida, me hago mayor. Bueno, tengo entendido que estás en un periodo de crowdfunding para poder sacar Heroicas al mercado. ¿Cómo lleváis la financiación? ¿Cómo podríamos ayudaros? ¿Cuándo podría estar esto en el mercado para comprarlo?
Pues mira, voy a dar una primicia, que no la hemos dicho todavía. El juego, en principio, en crowdfunding hemos dicho que saldría en diciembre. Hemos llegado a una negociación con un fabricante malagueño para que el juego, además, sea más malagueño todavía. La fabricación no la llevemos a China ni a países extranjeros. Se va a hacer en Málaga y va a salir después del verano. Es decir, lo vamos a adelantar bastantes meses. El crowdfunding, como he dicho, está activo. Podéis ver un vídeo que hay al principio y ahí pues se puede comprar el juego más barato que en el futuro, porque cuando salga a tienda sale un poquito más caro. Entonces, toda la gente que nos apoya, esto es como las entradas del teatro o del cine. De los conciertos. Si la compras fuera de taquilla, pues te sale más barato. Si la compras una vez que haya salido el juego, sale un poquito más caro. Entonces, en el Berkami hay un montón de información. Bueno, quiero agradecer a mis dos compañeras, lógicamente, que sin ellas no sería posible el proyecto, Carla Ron y Isabel Alarcón. Isabel Alarcón es la asesora histórica y paleógrafa. Y Carla Ron se encarga del diseño gráfico de los juegos. Y cualquiera que se metía en el mundillo de los juegos sabe que es una de las mejores diseñadora gráfica que hay actualmente. Ha creado Azul, ha creado Century, ha creado Rift, que ahí eso ya son juegos más modernos, son de los últimos 4 o 5 años.
Bueno, pues una empresa malagueña que se llama Máquina Imaginaria, que ha creado este juego Heroica. No sé yo si habrá mujeres muy importantes en la cocina. Te lo digo porque nos está escuchando Lola Bernabé, Loleta Bailoleta, que no sé si la conoces, pero en alguna próxima edición, ella es malagueña, tendrá que estar también ahí en ese juego. Ya hablaremos tú y yo en privado, Daniel Ruiz, para explicarte quién es ella. Daniel, muchísima suerte, muchísimas gracias. Gracias por estar ahí, por contarnos esto y por esa buena noticia que nos encanta que a la gente de Málaga le vaya fenomenal. Gracias, Daniel, un beso fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Pedro. Gracias, Mónica.
Gracias, hasta luego.
Gracias. Pedro, dime. 30 segundos. Esta tarde, ¿qué tienes en el programa?
Lunes, tenemos la música de tu vida. A las 4:30 nos vamos a enterar de cuál es la música que más le gusta a un cura. Se llama Rafael Pérez Payares.
Hala, pues seguro que este es rockero, ya te lo digo yo.
Bueno, ya, te lo digo ya yo. Verás.
Tiene pinta de rockero.
Ya verás por dónde va a salir. Escúchalo esta tarde y te vas a enterar.
A las 4:30 de la tarde, buenas tardes, Málaga con Pedro González. Gracias, Pedro. Adiós. Hasta la tarde. Gracias. A esta hora me meto en la cocina, no en cualquiera, la de una malagueña a la que siguen 230.000 personas en Instagram, que ahí queda. Ella es Lola Bernabé, Loleta Bailoleta para sus seguidores. Lola, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿cómo estamos?
Muy bien. Oye, ¿a qué huele hoy tu cocina?
Buah, mi cocina huele a salsa secreta. ¿Cómo te queda?
¿Salsa secreta? Bueno, pero algo nos dirás, algo nos avanzará, ¿no?
Os voy a contar el secreto completo. La salsa se llama secreta porque, bueno, no sé los de los demás, pero mi hijo, cuando era más pequeño, bueno, y todavía, ¿eh?, que ya es más mayor y también, es muy pesado para comer verduras. Entonces, tenía que estar inventando todo el día cómo meterle las verduras sin que me protestara. Y esta salsa, pues lleva cebolla, lleva zanahoria, lleva tomate, lleva pimiento, lleva ajo. Todo va triturado en una salsa que parece más una salsa de tomate que otra cosa, y a él le encanta, le encanta. Entonces, siempre cuando era pequeño me preguntaba, mamá, ¿qué lleva la salsa? Si le digo la verdad, entonces me dice que no se la toma porque a mí no me gusta el pimiento, a mí no me gusta la cebolla, y entonces le decía, la salsa es secreta, y hasta que tú no seas mayor y tengas niños no te la puedo contar, y así lo he tenido hasta hace muy poquito.
Claro, y esa salsa secreta, ¿a qué se la ponemos?
Pues mira, esa salsa secreta hoy se la vamos a poner a unas albóndigas de ternera, que además las vamos a hacer un poquito ligeras. A mí me encantan las albóndigas con su pan rallado. En este caso vamos a coger una miga de pan integral, la vamos a mojar en leche, vamos a mezclarla con la carne picada, vamos a ponerle un poco de ajo, un poco de perejil, sal, pimienta, vamos a bolearlas. Normalmente las albóndigas pues las pasamos por harina y las freímos, pero estas, como queremos una versión un poquito más ligera, porque estamos a lunes y no hemos hinchado el fin de semana, Las vamos a pasar simplemente por la sartén con una gota de aceite y las vamos a hacer a la plancha más que freírlas, ¿vale? Las pasamos por la plancha, que se doren un poco, más que nada para que cuando las pongamos en la salsa a cocer no se deshagan. O sea, lo único que queremos es que selle la carne para que se mantenga la forma de la bola. Una vez que estén pasadas por la plancha, mientras tanto hemos puesto en una cacerola pues un poquito de aceite y hemos puesto a que se haga lentamente el ajo con la cebolla, luego añadimos la zanahoria con el pimiento y con el tomate y dejamos que se haga lentamente hasta que evapore completamente el líquido. Trituramos muy bien y una vez que lo tenemos triturado, añadimos nuestras albóndigas y 15 minutitos y tenemos un platazo con salsa gereta que los niños se van a tomar con una barrita de pan mojada, ya veréis.
Oye, Lola, y al meter, solamente sellar la bolita, la meto ahí en la olla y se termina de hacer por dentro, ¿no? Porque no quiero
que... Exactamente, por eso luego lo dejamos tener, lo dejamos cocer unos 15 minutos, una vez que tengamos la salsa lista, trituramos, seguirá estando caliente, la devolvemos al fuego, en cuanto que empiece a hervir, podemos añadir nuestra albóndiga, bajamos un poco el fuego y en 15 minutos las albóndigas estarán hechas por dentro.
¿Qué tamaño debe tener la albóndiga, en tu opinión? Porque yo cuando las hago, empiezo muy bien, pero cuando ya me falta tiempo, empiezo a hacer unos bolones que podríamos jugar al fútbol.
Lo suyo es bolita de ping-pong, bolita de golf, una cosa así. Ese es el tamaño que a mí me gusta. Hay quien prefiere, por ejemplo, en el refectorio ponen un albóndigón que está para ponerle un balcón, en un piso con balcones a la calle, pero es un albóndigón. En casa yo creo que queda mucho mejor y las raciones se sirven mucho mejor en albóndiga tamaño normal. ¿Qué te quiere entretener? Pues chiquitillas, chiquitillas de aperitivo quedan fantásticas y luego las puedes servir de aperitivo que también están riquísimas. Pero lo normal, tamaño pelota de ping-pong, tamaño pelotita de golf, es lo suyo.
Este fin de semana me han preparado en casa la receta que nos dabas tú el lunes, el de chuletillas de cordero con salsa chimichurri.
Buah.
Espectacular la receta y espectacular que te la pongan en la mesa, que eso es lo que todavía se agradece más.
Total.
Loleta Bailoleta, mis recetas fáciles, dulces y saladas de la editorial Oberon. Sabemos que además de cocinar, el fuerte de Lola Bernabé es la fotografía. Te enamoras de su comida por los ojos, por sus imágenes, sin duda. Lola, te mando un beso enorme desde tu tierra. Un beso fuerte.
Un beso enorme para todos y que tengáis feliz semana.
Cada lunes me gusta recordarte que desde COPE Málaga para toda la cadena realizamos La Noche de Adolfo Arjona. Puedes pasarte por la página web del programa cope.es/La Noche de Adolfo Arjona. Si esta pasada madrugada pues te has perdido el programa, bueno, anoche charlábamos con Manel Fuentes, pudimos charlar con el Pulpo. ¿Sabes que el Pulpo no ha hecho la mili? Y dice que le hubiera gustado hacer la mili. Bueno, pásate por la página web del programa. También hicimos un especial, estuvimos hablando con el periodista Manuel Marlaska, que junto al periodista Luis Rendueles han escrito el libro Territorio Negro, Crímenes del Siglo XXI. Entre otros casos, nos contaron el asesinato de la peregrina norteamericana Denise Tiem, asesinada mientras hacía el Camino de Santiago. Te pongo solamente un poquito.
Pues esta mujer, Denise Tiem, era una peregrina que había nacido en Hong Kong, pero se había criado en Estados Unidos. Y se había tomado un año sabático. Ella era ejecutiva, ella era gerente, jefe de proyectos concretamente, de una compañía de mascotas y decidió tomarse un año sabático para viajar por el mundo. Y entre esos viajes por el mundo, pues decidió hacer el Camino de Santiago. Eso fue lo que la trajo hasta España. Y se encontraba aquí, antes de una jornada que donde iba a emprender camino hacia Castillo de los Polvazares, cuando... nada más por ella.
Un buen día, Denise deja de llamar a casa. Su móvil estaba siempre apagado a cualquier hora, cualquier día de la semana. No llegó al hotel de la localidad El Ganso, donde tenía una reserva. Tampoco contestaba los correos electrónicos que le enviaba desesperado su hermano Cedric. Después de 2 semanas, la familia de Denise puso una denuncia. Ahí comienza el caso. Desde un principio se sospechó de Miguel Ángel Muñoz, un hombre raro, un hombre huraño que desde hacía 2 años vivía en Castillo de Polvazares, en la provincia de León. ¿Qué sabían los vecinos de este tal Miguel Ángel Muñoz? ¿Qué relación mantenían con él?
Era un personaje raro, se hacía su propio pan, vivía pues como una especie de eremita allí en esa casa, era además una persona huraña, había protagonizado algún incidente con algún vecino, por eso se puso rápidamente el foco sobre él, ¿no? Es decir, la relación que tenían los vecinos con él ayuda a la policía de alguna forma a centrar el tiro, a centrar el foco en que allí, en esa zona donde había desaparecido la peregrina, había un tipo cuanto menos extraño.
Entiendo. Cuando llegó la denuncia de la desaparición de la norteamericana, de Denise Thiem, la inspectora Patricia, destinada en la comisaría de Astorga, fue a visitar a Miguel Ángel Muñoz. ¿Por qué sospechó de él desde un primer momento, Rendueles?
Bueno, un año atrás había habido un episodio con una peregrina que también iba sola, una mujer sola alemana, Jocelyn, y había habido un episodio muy cerca de ese paraje inhóspito, como él dice, donde vivía, ¿no? Esa casa prefabricada en una finca enorme de 5.000 metros cuadrados. Esa peregrina alemana había sido atacada casi como por una especie de cazador, un depredador, que la había intentado tirar al suelo, no se sabía bien con qué fin, ella le tiró dinero y salió corriendo, ¿no? Ese episodio, el sospechoso principal fue Miguel Ángel Muñoz, porque había ocurrido muy cerca de su casa, y la inspectora Patricia, se lo llevaron detenido, y un juez le puso en libertad. No se consiguió encontrar nada en su casa que le vinculara con aquel asalto, sí aparecieron las gafas de la peregrina rotas muy cerquita de su casa, y sí de aquella se vio que alguien, no se supo en aquel momento quién, cambiaba las señales, esas señales del Camino de Santiago que vemos por toda por todo el camino, había desviado las señales para que pasaran muy cerca de la finca donde vivía Miguel Ángel Muñoz.
Entiendo. A pesar de que era sospechoso de la desaparición de la peregrina, él no fue el único sospechoso. Hubo un momento en el que los investigadores tuvieron nueve sospechosos, entre ellos un perfil de redes sociales que finalmente resultó ser un niño de 12 años y un hombre al que interrogaron en el campo y se desmayó varias veces. ¿Quiénes eran y por qué se terminó descartando su implicación?
Sí, la policía aquí hace una lista de esos 8 sospechosos más el que luego van a ver que es un crío, el noveno. Aquí se descubre una primera cosa que casi nunca se cuenta y es un tema casi tabú, ¿no? A lo largo del Camino de Santiago, bueno, hay 130.000 mujeres que hacen el Camino de Santiago cada año y hay muchas que lo hacen solas. Y hay decenas, nosotros no hemos conseguido saber cuántos, incidentes cada año. Solamente en esa zona, Castrillo de los Polvazares, es decir, entre Astorga y El Ganso, unos 14-15 kilómetros, ese año de ese ataque había habido 3 personas como mínimo que se dedicaban a atacar a peregrinas. A veces para robarlas, a veces eran rijosos que simplemente eran exhibicionistas, y uno de estos sospechosos, el que se desmaya, es el que confiesa a la policía que él se masturbaba cuando pasaban las peregrinas. Quiero decirte que hay un verdadero silencio sobre el asunto de los riesgos del Camino de Santiago para mujeres solas, pero está ahí. Se hace esa lista de hombres sospechosos, entre esos acosadores de peregrinas, algún hombre con antecedentes por violencia de género que había desaparecido de la zona en aquellos días, y la amenaza por redes sociales de aquí te pillo, aquí te mato, efectivamente al lado de un cuchillo de campo ensangrentado con el nombre de Denise. La policía sigue esa pista y acude y localiza el ordenador y acude y acaba en casa de un niño de 12 años en Ávila, que simplemente lo había hecho por vacilar. Eso es otra historia de la criminología de ahora que también convendría que habláramos alguna vez, ¿no?
Pues muy interesante la conversación anoche sobre ese libro Territorio Negro, Crímenes del Siglo XXI con los periodistas Manuel Marlaska y Luis Rendueles. Si te interesa cualquier parte del programa, ya sabes, pásate por nuestra página web cope.es/lanoche de Adolfo Arjona desde Málaga para toda la cadena.
Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón.
Te dejamos enseguida con El Espejo de la Iglesia. A las 12:20, Carmen Cerván y Andrés García te van a resumir todo lo que está siendo noticia en esta mañana de lunes. A las 3, El Deporte, con Emilio Guerrero y con Javier Bautista. A las 4:30, llega Pedro González, que te dará las buenas tardes, Málaga. Para que todo funcione las 24 horas del día, Javier Campos y Enrique Ortiz. Recuerda que siempre te queda en nuestra página web, cope.es/Málaga, nuestras redes sociales también, donde no dejamos de contarte historias y noticias.
Y tu voz que me desarma. Yo sé que tú a mí me quieres un poco. Con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita. Tiene un ángel su sonrisa. Siento.